Antes de comenzar el estudio, de nuevo es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de nuevo de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar hoy con los ofrecimientos levíticos y estamos viendo el sumario de los mismos. Esto encierra en sí una cantidad de cristología extraordinaria. Los ofrecimientos levíticos junto con el templo entrañan una cantidad de teología bíblica extraordinaria, de cristología, de soteriología. O sea, están llenos de lo que es la palabra de Dios. Hablaban de nuestro Señor Jesucristo, claro está, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera históricamente. Y se le había dado la ley a Moisés para que Moisés la impartiera a su pueblo, que venía de la esclavitud y tenían la mentalidad de esclavos. Y todo lo que se le había dado a ellos era para la libertad del pueblo de Dios, para que fueran los representantes de nuestro Señor Jesucristo y para que ellos mismos no solamente se salvaran, sino para que ellos difundieran la palabra de Dios, que tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y con el plan de Dios para la vida del creyente. Ya sabemos que el plan de Dios consiste en tres diferentes fases. La fase número uno es la salvación. La fase número dos es la vida cristiana y la fase número tres es la vida eterna, que la adquirimos en el instante en que creímos en el Señor Jesucristo y solamente se requiere un acto de fe para tenerlo. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de Israel, como veían ellos y cómo eran entrenados. Esta información todavía sirve para nosotros. Es muy interesante esta información para evangelizar a las personas que están en cuestiones de legalismo. Si estas personas escuchan esta información, nosotros sabemos que es Dios el Espíritu Santo que convence a las personas. Nosotros tenemos aquí algo extraordinario que ofrecerles a ellos. En este sumario vamos a ver primero que todo en Éxodo 20. Vemos que los primeros seis capítulos de Levítico, los cuales forman la base para nuestro estudio, contienen cinco ofrecimientos. Tres de ellos enfatizan la salvación y dos enfatizan la confesión. Estos ofrecimientos también tenían el nombre de Corbán. Porque como les he dicho, la confesión siempre ha existido. La confesión ha existido desde el comienzo de la historia y va a existir hasta el fin de la historia. Nosotros estamos en un cuerpo corruptible que constantemente está yéndose en contra de Dios. Esta cuestión del pecado, nosotros tenemos una purificación del pecado que es progresiva, que se llama la santificación progresiva. Tiene que ver con el hecho de que nosotros, a medida que crecemos espiritualmente y utilizamos las cosas que Dios ha preparado para nosotros, va a mermar en nosotros ese instinto de pecar, de desobedecer a Dios, y nos vamos a acercar más y más a su palabra para hacer su voluntad y para recibir las bendiciones que corresponden a la persona que ha crecido espiritualmente. O sea que como niñitos nosotros desobedecemos más, a medida que crecemos ya nos damos cuenta que no paga, no es algo bueno para nosotros estar metiéndonos en contra del plan de Dios para nuestras vidas. Es más, eso es parecido, una persona llega a ser estúpida, si sabiendo que tiene cosas que son beneficiosas para él, para esa persona, escoge las que son malas. Y cuando las buenas dice, esta es buena y esta es mala, y escoge la que es mala. O sea que eso es lo que nosotros hacemos separados del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces veamos pues ahora los holocaustos de la salvación. O sea, los ofrecimientos u holocaustos de salvación. El primer ofrecimiento de esta categoría es la ofrenda quemada. También le llaman la ofrenda encendida. Se encuentra en Levítico 1. Esta categoría era quemada totalmente con la excepción del cuero, el cual se le daba al sacerdote que hacía la ceremonia. Y vemos que en Levítico 7:8 nos dice, si un sacerdote ofrece el holocausto, la ofrenda de alguno, la piel del animal ofrecido será para el sacerdote. O sea que el sacerdote se quedaba con la piel del animal. Con la ofrenda quemada tenemos una declaración de la doctrina de la propiciación, con énfasis en la obra del Mesías. Ya hemos visto la propiciación y el propiciatorio. ¿Se recuerdan del propiciatorio? Aquí vamos a ver fuera, con estos ofrecimientos, recuerden que el propiciatorio se utilizaba una vez al año, era la tapa que había arriba del arca del pacto. Se cargaba con estos palos en unos aros que habían aquí para moverse de un lado a otro. Ustedes saben que el campamento que contenía este tabernáculo, tenía entonces aquí un querubín que hablaba de la rectitud y la justicia de Dios, y este era el propiciatorio. Eso sucedía una vez al año, que entraba el sumo sacerdote y regaba la sangre del holocausto aquí adentro. Pero también, además de eso, habían otros sacrificios que eran ofrendas que se daban, para decir la misma cosa. En otras palabras, esto tenía la misma connotación. La connotación era, primero que todo, los judíos aprendían a través del ritual porque no sabían leer, eran ignorantes, analfabetas. Eso era para ciertas personas nada más. O sea que todo lo que aprendían, lo aprendían a través del ritual. En esta ofrenda quemada es una declaración de la doctrina de la propiciación con énfasis en la obra del Mesías. O sea que se está dando énfasis a la obra de nuestro Señor Jesucristo. El segundo ofrecimiento se le denomina como la ofrenda vegetal. En Levítico 2 tenemos la ofrenda quemada y la ofrenda vegetal. La ofrenda vegetal es una ofrenda sin sangre que revela la expiación, pero enfatiza la persona de Cristo. La tercera ofrenda es la ofrenda de paz, parte de la cual era quemada en el altar y el resto era dividida entre los sacerdotes y el que la ofrecía. En Levítico 7, 29, 34 dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles que el que ofrezca un sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda a Jehová de su sacrificio de paz. Con sus propias manos traerá la ofrenda que ha de quemar para Jehová y traerá el sebo junto con el pecho para que el pecho sea mecido delante de Jehová como ofrenda mecida. El sacerdote hará arder el sebo sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos, para los sacerdotes. También darán al sacerdote como ofrenda alzada el muslo derecho de sus sacrificios de paz. La porción del muslo derecho será para aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre y el sebo del sacrificio de la paz. O sea que los sacerdotes recibían una remuneración por esta clase de actividad. Yo he tomado los sacrificios de paz de los hijos de Israel y el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como provisión perpetua para los hijos de Israel. Y también en Levítico 15 vemos que la carne del sacrificio de la ofrenda de paz en acción de gracia se comerá el día que sea ofrecida y no se dejará nada de ello hasta a la mañana. Si cualquier porción entonces de esa ofrenda no se comía durante el periodo especificado de tiempo, tenía que ser quemado el tercer día, pero no en el altar. O sea que tenía que ser quemado fuera del altar en otro lugar. En Levítico 7, 17 nos los deja saber. Pero si queda parte de la carne del sacrificio para el tercer día, será quemada en el fuego. Ya vemos pues que el tercer día ya la carne estaba mala completamente, entonces no la podían utilizar. Vemos que el sacrificio de la oferta de paz representa la doctrina de la reconciliación. Aquí tenemos propiciación, expiación y reconciliación. Eso era lo que se hablaba con estos sacrificios. Además de esto tenemos la redención, otra de las grandes doctrinas que tienen que ver con la salvación y los ofrecimientos que hablaban de ella. Esta doctrina está revelada en las fiestas levíticas de Levítico 23, en el cual habla de la Pascua, de los primeros frutos, del pan sin levadura, del Pentecostés, de las trompetas, de la expiación y de tabernáculos. Estas son las siete fiestas que hablan de todas estas cosas que les acabo de decir. O sea, de la doctrina de la redención y de las grandes doctrinas que tienen que ver con la salvación. La Pascua se refiere específicamente a la redención. La Pascua es cuando el ángel pasó por arriba de los dentiles de las casas y si las casas estaban marcadas en los dentiles con la sangre, eran pasadas por alto. Pascua quiere decir pasar por alto. No mataba a los primogénitos de los hijos de los judíos. Y hablaba específicamente de la redención del pueblo de Israel. Se veía físicamente en la parte natural a la redención del pueblo de Israel, pero espiritualmente se refería a la salvación de las personas que creían en el Señor Jesucristo. Ahora veamos las ofrendas de la confesión. Las dos últimas ofrendas son la ofrenda por el pecado, de Levítico 4, y la ofrenda por la culpa. Hay dos clases diferentes. Entonces vemos pues que, mientras que la ofrenda por el pecado tiene que ver con nuestros pecados desconocidos, la vida del creyente, las ofrendas de la culpa tenían que ver con todos los pecados conocidos. Porque hay dos categorías de pecados. Hay pecados que nosotros conocemos que hacemos y hay pecados que no conocemos. Pero lo hacemos de todas maneras y son pecados de todas maneras. Esto es como un preámbulo que les estoy dando. Ahora vamos a ver la fuente de los ofrecimientos levíticos. Vemos que a pesar de que la mayoría de la ley mosaica fue dada en el monte Sinaí, en el desierto de Arabia, cuando salieron los hijos del pacto, que son los israelitas, salieron de los 400 años de esclavitud y llegaron al monte Sinaí, vemos que Jehová le da la ley a Moisés. Jehová descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Entonces Jehová llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Vemos que ahí es que se le da la ley. O sea que los ofrecimientos levíticos se hicieron conocer, la mayoría de la ley se dio a conocer en el monte Sinaí, pero los ofrecimientos levíticos en sí se dieron a conocer una vez que se construyó el templo. O sea, primero se tenía que construir el templo, y una vez que está en el templo, entonces de dentro del templo sale la voz de Jehová y habla con él para darle el resto de la ley. O sea que los ofrecimientos levíticos se hicieron a conocer de la puerta del tabernáculo. Quiero hacer una representación pequeña. Este era el campo, el tabernáculo completo, que tenía unas cortinas grandes. Aquí enfrente estaba la entrada. Aquí estaba el patio donde estaba el altar de bronce. Y aquí estaba donde se lavaba. Aquí estaba la parte superior con la cortina. Aquí estaba la mesa del pan de la propiciación. Y aquí estaba el candelero. Y aquí estaba el arca del pacto con los querubines. Todo esto hablaba de las cosas de Dios. La fuente de los ofrecimientos levíticos, vemos que se dieron dentro del tabernáculo. Salía la voz y se la daba a Moisés. Los ofrecimientos levíticos representaban los principios de la gracia, mientras que la ley tenía que ver con el principio de las obras. O sea que hay una clara dicotomía entre las obras y la gracia. Se le llama la ley mosaica porque se le dio a Moisés. ¿Okay? No es que Moisés la inventó, sino que se le dio a Moisés. Esa es la dicotomía, que si son diferentes, dos cosas diferentes, se le tenía que dar. Entonces de adentro del templo sale la voz de Dios y es ahí donde le da cómo se van a manejar los ofrecimientos levíticos. En Romanos 3:20 nos dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que es la gracia, la salvación viene a través de la gracia, y estos ofrecimientos hablan de la gracia de Dios. Porque los animales sacrificados no tenían que ver nada con el asunto. Ellos no habían hecho el pecado. Es más, tenían que venir a él. Eran animales sin mancha y sin defecto, representantes de nuestro Señor Jesucristo. Aquello que era puramente de la gracia tenía que ser dado bajo las condiciones de la gracia desde un lugar de gracia. Y el lugar de la gracia era dentro del campamento donde se hacía ese altar de bronce. Hablaba nada más y nada menos de que la gracia de Dios y de la expiación. La confesión de los pecados, donde se lavaban las manos los sacerdotes. Entonces tenemos que todo esto viene siendo parte de la gracia de Dios. En Levíticos 1:1 comenzamos. Y dice, Jehová llamó a Moisés de adentro del templo, ¿verdad? Y habló con él desde el tabernáculo de la reunión diciendo. Okay, aquí tenemos el tetragrama, primero que todo, que es Jehová, J-H-W-H. Tetra quiere decir cuatro. Cuatro grama es escrito, el escrito de cuatro letras. También se le llama tetragramatón. Por lo general se refiere al Señor Jesucristo, que es el Dios Israel. Esta palabra en particular se deriva del verbo ser, con la connotación de la existencia absoluta. O sea que la palabra Jehová se deriva del verbo ser hebreo, que es una connotación absoluta. Y ese concepto se toma de Éxodos 3:14, donde la traducción yo soy el que soy dobla el verbo ser. Soy el que soy, ahí está el verbo ser dos veces, ¿verdad? Por eso el tetragrama se llama una sinéresis. Una sinéresis de la doble formación del verbo ser, que es allá. Este es el verbo ser en el hebreo. Allá, allá. Y ahí viene la palabra Jehová. Son palabras nuevas que vamos a aprender nosotros. Y son importantes porque expanden nuestro vocabulario. Gramaticalmente, la sinéresis es una reducción a una sola sílaba de una misma palabra, en una misma palabra, de vocales que normalmente se pronuncian en sílabas distintas. En otras palabras, son dos veces, pero se usa como una sola vez. En Éxodo 3:14 vemos que Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy es el verbo absoluto de ser. Ahora veamos a Levítico 1:1, que dice, Jehová llamó a Moisés, ¿verdad? Jehová llamó, utiliza el verbo kará. La primera palabra que usa cuando dice Jehová llamó es kará, kará con Q en el hebreo. Esa es la palabra que le dijo Dios. Y quiere decir llamar afuera, o llamar en alta voz, llamar la atención, en otras palabras. O sea que para llamar la atención de alguien. Dios le dijo a Moisés, atención, escucha esto, es lo que le está diciendo. Y cuando tuvo la atención de Moisés, le habló. Primero le llama y después le dice hablar. Y esto se encuentra en el piel imperfecto, que es la raíz intensa en el hebreo, del verbo davar. Davar quiere decir poner en fila u arreglar en orden. Este hablar quiere decir poner en fila o arreglar en orden. Esto quiere decir comunicar categóricamente, es lo que quiere decir, u ordenadamente. Le comunicó ordenadamente o categóricamente, por categorías. Primero una cosa, después otra. Entonces la voz salió del tabernáculo. El tabernáculo era la morada de Dios en Israel. Jehová llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. Y vemos pues que el tabernáculo era la morada de Dios en Israel en Éxodo 40, 33 al 38. Finalmente hizo levantar al atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Y así Moisés acabó la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, porque era el punto donde se reunían Dios con los hijos de Dios, o sea, con los hijos de Israel. Y la gloria de Jehová llenó la morada. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová había llenado la morada. Entonces, sus etapas, cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Pero si la nube no se levantaba, no partían hasta el día en que ella se levantaba. Porque en todas sus etapas, la nube de Jehová estaba del día sobre el tabernáculo y el fuego estaba ahí de noche a la vista de toda la casa de Israel. O sea que ahí era donde residía nuestro Señor Jesucristo como la gloria Chequiná. La gloria Chequiná es el signo visible de la presencia divina y era la única luz en el lugar santísimo. Ahí era donde entraba una vez al año el sumo sacerdote para hacer la propiciación. Recuerden que el tabernáculo no tenía ventanas ni puertas. O sea, tenía solamente una entrada por el lado oeste. O sea, todo el tabernáculo hablaba del Mesías, completo. Por ejemplo, el altar de bronce que estaba en el frente de la entrada del tabernáculo era una pictografía de la cruz. El candelero de oro representaba a Cristo como la luz del mundo. Y así pues que esta información se daba en el mismo lugar donde los judíos se encontraban con la gracia de Dios. Que ellos venían ahí, ahí era que encontraban la gracia de Dios y ahí era que se reunían. Y era la gracia de Dios en la salvación. Entonces, del tabernáculo de la congregación salió la voz de Dios diciendo, esta es la construcción, y aquí está el cal infinitivo de amar, que quiere decir traer adelante, traer a la luz. Aquí está el otro verbo, cará, davar y amar. Esto es un verbo. Note que en el texto de Levítico 1, Dios usaba tres palabras diferentes para comunicar. Cará, ponga atención, davar, comunicar categóricamente, y amar, clarificar por medio del habla. O sea que aquí están las tres palabras que utiliza. El asunto es que Dios, el Hijo, iba a revelar información vital acerca de sí mismo, la cual iba a ser esencial. Esto era una información perpetua para los judíos. Entonces, en los primeros tres ofrecimientos, se le pondría gran énfasis a la primera fase de la salvación. Primera fase del plan de Dios, la cual es la salvación. Ya nosotros la sabemos porque la hemos estudiado. Y en el principio de la gracia que le daba. Y los dos últimos ofrecimientos formaban parte de la información para la segunda fase de la vida del creyente, del judío salvo. Y la segunda fase tenía que ver con la confesión, igualito como lo tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces podemos decir que el propósito entero de los ofrecimientos levíticos era de orientar al judío a la primera y la segunda fase del plan de Dios, a la salvación, y que tenía que confesarse para andar en los preceptos divinos. O sea que siempre ha existido. Y se explicaba esto desde el Antiguo Testamento, esto no era nada nuevo. Fue por esta razón que Dios le mandó a Moisés hablar con los judíos. Vemos que esta ofrenda encendida o quemada, que es la que vamos a ver primero, la mayoría de personas del mundo antiguo eran analfabetas, claro está, y aprendían por medio del ritual repetido. Entonces ellos sabían el significado del mismo. Los israelitas no eran diferentes a este mundo antiguo. Imagínense que en esa época se hacía jeroglíficos. Los contemporáneos ellos escribían por jeroglíficos, y es a través del alfabeto desarrollado por los hebreos, se comienza a hablar ya no por jeroglíficos, sino ya hay un orden. Se ordena más el habla y la comunicación existente, pero era carísimo en esas épocas hacer escrituras, porque solamente habían unos cuantas personas que podían escribir, y el papel que utilizaban era el estómago de las ovejas, era papiro. Las perfeccionaban pues para ser escritos y las usaban una y otra vez. porque era carísimo y era un proceso muy lento. Pero en esas épocas no sabían escribir, solamente los letrados. Los israelitas no eran diferentes a las personas de su época, y cuando este pasaje fue escrito, acababan de ser liberados de 400 años de esclavitud en Egipto. Créanme que a ellos no les enseñaban a leer, ellos les enseñaban a trabajar y a poner ladrillos y a hacer trabajo forzado. Y fue por esta razón que Dios le mandó a Moisés a hablar con los hijos de Israel, con el imperativo de dabar, hablar categórica, comunicar categóricamente. Moisés tenía que transmitirles la mecánica y el significado de cada ceremonia que representaba la gracia de Dios y su plan. O sea que todo fue organizadamente y se lo dio a él de una forma extraordinaria. O sea que en la edad de la iglesia, por ejemplo, ahora que nosotros vivimos, hay muy poco ritual. El ritual que existe es la comunión, que viene siendo la cena del Señor. Es el único ritual fidedigno para la edad de la iglesia. La mayoría de los rituales han sido eliminados debido a que ahora la cruz es un evento histórico. Ya pasó. Todos estos rituales hablaban ¿de quién? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la mayoría de los rituales existentes en Israel era para hablar de nuestro Señor Jesucristo, para enseñarles a ellos el plan salvífico, el plan de salvación. Y entonces se tenía que hacer una serie de rituales especiales. Con la terminación del canon del Nuevo Testamento, entonces Dios se comunica solo a través de su palabra. No hay otro sistema de comunicación. Y ese no era el caso en los días de Moisés, cuando no estaba completo el canon de las Escrituras del Antiguo Testamento. Dios se daba a conocer en sueños, visiones, teofanías, eventos singulares y conversaciones directas con Dios a ciertas personas que él escogía para transmitirle. Por lo general eran personas que amaban a Dios. Entonces el ritual era sombra de la realidad. Estos rituales hablaban de una realidad venidera. Los ofrecimientos tenían una doble intención. Primero, evangelizar al judío incrédulo, y segundo, enseñarle la gracia de Dios. Las dos cosas. En Levítico 1:2, que es el siguiente capítulo, dice: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda a Jehová, esta será del ganado vacuno u ovino. O sea que aquí tenemos, ya empieza a especificar, dabar categóricamente lo que le está haciendo. O sea que ya comienza a escribir Moisés las cosas que Dios le ha dicho en una forma, comunicándosela en una forma organizada. El mandato de hablar concerniente a la ofrenda quemada es seguida por el verbo amar. Diles en el tiempo cal perfecto, lo cual significa clarifícales, clarifícales. Y esto implica que la comunicación de los ofrecimientos levíticos clarificarían el tema de la gracia de Dios en lo que concierne a la salvación y a la confesión. O sea que hay un desarrollo organizado de la información que se les da a los hijos de Israel. El verbo presentar, el cual es el hipil imperfecto de karab. Presentar quiere decir acercarse. La raíz del hipil está en la forma causativa. Eso es importante. Está en la voz activa. O sea que indica que la persona que trae la ofrenda ya ha creído en el Mesías como su salvador. Entonces Dios en su gracia proveyó para el judío un ritual para que pudiera entender mejor su salvación y las provisiones de Dios para su existencia aquí en la tierra. O sea que lo hacía de una manera muy organizada. El tiempo imperfecto de Karab quiere decir que la acción no ha sido completada todavía. O sea que desde el momento de los ofrecimientos levíticos hasta el presente existen aquellos que se acercan a Dios. Nosotros ya estamos viendo esto como un evento ocurrido, o sea, la cruz. Pero estamos viendo cómo se hacía en las épocas de ellos. Aún hasta la época hay judíos y hay personas gentiles que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto ayuda a la clarificación del hecho de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz a través de esta información dada casi 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. La podemos utilizar nosotros todavía hoy en día. O sea que son positivos en lo que respecta a la obra acrecentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y esa abolición positiva tiene que ser expresada de una manera no meritoria, con la fe, como nosotros lo hacemos. La salvación en el Antiguo Testamento no era a través de las obras de la ley, era a través de la fe. Ellos tenían que entrar al plan de Dios por medio de la fe. El único mérito se encuentra en el objeto, y el objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos cómo ellos aprendían, que no era por la ley, no es que haya sido abrogada, pero ha sido cumplida. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo que cumplió la ley, recuérdense que en la segunda parte de la ley son los ofrecimientos. Y los ofrecimientos hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él cumplió esos ofrecimientos. Ahora, la ley mosaica, con los 10 mandamientos y los juicios, que es la tercera parte de la ley mosaica, tiene que ver con ¿qué? Con la moralidad de la nación, y es para los creyentes y los incrédulos. O sea que la ley mosaica no solamente sirve para el creyente, sirve para el incrédulo también. No tiene que ser creyente para pasarse por la ley mosaica. Y lo que puede hacer el incrédulo no es la vida cristiana. La vida cristiana es solamente para el creyente y se hace con la plenitud del Espíritu Santo, lo cual no puede tener el incrédulo hasta que llegue al arrepentimiento y sea propiciado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través de la obra expiatoria que Él hace ¿en qué? En la cruz. ¿Y qué habla de la cruz? El altar de la expiación. Todo esto se les enseñaba a ellos de una forma organizada. Y la tenemos nosotros ahora, pues cuando regresamos a los idiomas originales nos damos cuenta de que sí, en realidad esto es algo muy organizado y que nos habla a nosotros hoy en día. Y a nosotros lo vemos como un evento pasado. Cuando hablamos con un judío, nosotros ya tenemos una información extraordinaria para darle a él. Porque los mismos judíos no saben esto. Los mismos judíos han tergiversado de tal manera el Antiguo Testamento de que están metidos en cosas que no tienen que ver absolutamente nada con lo que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el corbán, que son los ofrecimientos. Que la palabra hebrea para la ofrenda es el nombre corbán. Y es la base para acercarse a Dios. Y se deriva del cal perfecto de Carab. Y lo podemos ver en Marcos 7:11. Ese nombre ha sido traducido literalmente como corbán. Y nosotros vamos a usar esa palabra cuando nos referimos a los ofrecimientos, por su traducción literal. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Esto es una distorsión, de paso, que existía en la época de nuestro Señor Jesucristo, que las personas no querían dejarle nada a la mujer y decían que eso está corbán, esto es una ofrenda, no se puede tocar, está destinada al Señor. Por eso es que vamos a utilizar la palabra corbán. En su gracia, vemos que Dios proveyó para los judíos una manera de acercarse a Él, la cual incluía el derrame de la sangre. Sin embargo, tenía que ser entendido que el derrame de la sangre del sacrificio del animal era análogo a la muerte de Cristo en la cruz, en una forma representativa en vez de una verdadera analogía. ¿Era representativa de qué? De la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no de la muerte por sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo no se desangró en la cruz, no murió por derrame de sangre. La muerte física de los animales que se sacrificaban representaba la muerte espiritual de Cristo. Eso es muy importante que lo tengan, porque a eso se refería. No se refería a la muerte de la sangre de Cristo. Hay canciones que hablan de la sangre de Cristo, pero es la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesucristo no nos salvó desangrándose. Esta es la implicación. Incluso hay una doctrina errónea que dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue recibida en una copa y fue llevada al cielo. No, Señor, Él no se desangró. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, se le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Se le hizo pecado, espiritualmente muere, ¿verdad? Y en 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia, por sus heridas han sido sanados. Vemos pues que cuando la Biblia menciona la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como frecuentemente lo hace, la intención es relacionar cada sacrificio animal con la cruz. Esa es la intención. Hablaba de la sangre del cordero del Antiguo Testamento, la sangre del becerro, la sangre de las aves. Todo hablaba de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual. Adán murió espiritualmente cuando pecó. ¿Se recuerdan? Y después murió físicamente. Entonces nuestro Señor Jesucristo muere espiritualmente y después se entregó, dijo, terminado es, o consumado es, y da su espíritu, ¿ok? Se lo entrega al Padre, una vez que muere espiritualmente. Entonces, en realidad, Cristo murió 2 veces en la cruz, espiritual y físicamente. Tenemos 2 cosas. Y muchas veces habló de su muerte espiritual y se refería a ella como la copa. La muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo es la copa. En Mateo 20, del 22 al 23. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, no saben lo que piden, ¿pueden beber la copa que yo he de beber? Es la muerte espiritual, y ellos le dijeron, podemos, y les dijo, a la verdad, beberán de mi copa, pero sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío concederlo, sino que es para quienes han preparado a mi Padre. Él habló del bautismo de la copa y oró también, en Mateo 26:39, diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad del Padre. Pasar la copa quiere decir la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26:42, por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces Jesús se estaba refiriendo a su papel en el plan del Padre para nuestra salvación. Él juega un papel importante, el papel más importante, más vital. Entonces en 1 Juan 4:14 tenemos, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Entonces hasta que ese plan se ejecutara, la gracia de Dios Padre detuvo el juicio. Y lo vemos en Hechos 17, 30 al 31. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares que se arrepientan, metanoeo de paso, ¿eh? Metanoeo es cambio de manera de pensar acerca de Cristo, no que se arrepientan de sus pecados. Por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ellos a todos al resucitarle de entre los muertos. Entonces estamos viendo que durante las 3 horas sobre la cruz, todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron derramados en la copa que Jesucristo iba a tomar por la humanidad. Son derramados en la copa que nuestro Señor Jesucristo va a tomar. De esa manera, simbólicamente, entonces tenemos que nuestros pecados se cargaron a nuestro Señor Jesucristo y Él sufrió la fuerza total de la ira de Dios contra los pecados en Él, en su cuerpo. Y esa ira ha debido de ser expresada contra nosotros pecadores. Pero, en lugar de eso, fue dirigida a su Hijo amado, al Hijo que Él dio. O sea que Jesucristo entonces fue nuestro sustituto como nuestro corbán, nuestro ofrecimiento. Él es nuestro ofrecimiento, Él es nuestro corbán por el pecado. Y por eso ellos tenían que acercarse al altar con el cordero para hacer el sacrificio, para que ellos conocieran que era Jesucristo el que iba a hacer esto. El cordero de Dios que quitó el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían el cordero que les quitaba el pecado a ellos simbólicamente. Entonces en Juan 1:29, al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cordero de Dios. Entonces, ¿cómo puede comunicar uno ese concepto del sacrificio de sustitución perfecto antes de la encarnación de Jesucristo, antes de que esa encarnación de nuestro Señor Jesucristo fuera un hecho? ¿Cómo se podía comunicar? Y entonces se comunicaba de esa manera, por el altar de la ofrenda quemada y los animales sin manchas que ahí se sacrificaban. Tenían que ser animales sin manchas, con sus gargantas cortadas, desangrándose hasta morir en el lugar del pecador. Entonces hablaban de la sangre de estos animales que hablaban de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, primero, cuando dijo en la cruz, terminado es, estaba vivo todavía. Él no se estaba desangrando, a él no le cortaron la garganta, a él no le cortaron el cuello, él no se desangró de ninguna manera. Es más, eso se hace obvio por la lanza que le clavan los soldados en su pecho después de horas de estar muerto. Y se le salió agua y sangre. Si no, no le hubiera salido nada. Los judíos entendían y comprendían totalmente que estos sacrificios eran figurativos. Desafortunadamente, muchos creyentes en nuestros días fracasan de ver o aceptar la interpretación bíblica que se trata de la sangre literal de Cristo, piensan ellos. Y no se trata de la sangre literal de nuestro Señor Jesucristo. No solamente piensan eso, sino que también cantan himnos acerca de la misma sangre con mucho gusto. O sea, la sangre de Cristo me salvó, la sangre de Cristo me salvó. Y resulta que es la muerte espiritual que salvó. Es la sangre del cordero inmolado en el Antiguo Testamento que hablaba de lo que él había hecho. En realidad, entonces, no hay suficiente sangre en el mundo para cubrir un solo pecado. No es la sangre. Sin decir nada de cubrir todos los pecados del mundo, claro está. Definitivamente que sufrió una pérdida pequeña de sangre nuestro Señor Jesucristo. Y hace la pérdida de la sangre por las heridas proporcionadas con la corona de espinas y por los latigazos que le propinaron por los soldados de Poncio Pilato y también en la cruz por las heridas causadas por los clavos en sus manos y en sus pies. Pero a pesar de todo esto, no le cortaron la garganta ni se desangró poco a poco hasta morirse. Él no pagó con su sangre por eso. Cuando Él exclamó las palabras, consumado es, ya había consumado nuestra salvación por medio de su muerte espiritual. Cuando dijo consumado es porque ya se acabó y estaba vivo todavía, ¿verdad? Porque si hubiera muerto no hubiera podido decir. Consumado es quiere decir que Él pagó con su muerte espiritual por nuestra salvación. Lo vemos en Juan 19:30. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea que Él no murió físicamente hasta que Él mismo entregó su espíritu en manos de su Padre. Y en ese momento, la mayor parte de su sangre todavía estaba en su cuerpo. Quiero que sepan esto bien y que lo comprendan. Él no se desangró como se desangraban los animales. Y eso lo sabemos por la herida recibida por la lanza de este soldado. Los ofrecimientos entonces levíticos simplemente anticipaban la cruz y el corbán, que era el ofrecimiento específicamente, era la sombra de la obra del Señor Jesucristo por nosotros. Tenía que comunicarse de una forma explícita a estos hombres de una forma organizada. La instrucción de traer o presentar, o sea, presento una ofrenda a Jehová, dice, define qué clase de ofrecimientos eran aceptables a Dios. No cualquier sacrificio era aceptable. Tenía que ser de los animales escogidos por Dios. Recuérdense que en la ley judaica habían animales sucios que no se podían comer. Ninguno de los animales sucios eran válidos para la ofrenda. Las ofrendas quemadas eran aceptables a Dios. La ofrenda quemada podía venir de tres fuentes. Y había tres fuentes específicas de las cuales podían traer animales. Primero, del ganado vacuno u ovino. En Levíticos 1:2 al 1:9. Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda a Jehová, esta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. ¿La expiación de qué habla? Ellos veían en el altar de expiación lo ponían. Entonces él degollará el novillo. Él mismo, la persona misma degollaba, porque ese novillo moría por él. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, rociándola por encima y alrededor del altar que está en la entrada del tabernáculo de la reunión. Después desollará a la víctima del holocausto y la cortará en pedazos. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Después los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Y el sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas y las hará arder todas sobre el altar. Esto es un holocausto de ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Ahora, ustedes fíjense la cantidad de personas que vivían en Israel y las personas que iban al templo a ofrecer los sacrificios. Afuera del templo se vendían animales para los sacrificios. Fuera del templo había una cantidad enorme de personas vendiendo animales, depende del poder adquisitivo de cada persona. Por eso es que está la familia de los levitas completas haciendo esto, se turnaban, porque un solo sacerdote no podía hacer esto todo. Trabajaban por turnos, pero era constante, los sacrificios eran constantes, y alguien tenía que tener la leña, alguien tenía que sacar las cenizas, alguien tenía que limpiar toda esa sangre de higo, porque lo agarraban a los animalitos, los paraban y los degollaban ahí mismo. Fíjense que esto es una obra larga. O sea que los judíos tenían, diariamente veían de qué se trataba. Y no solamente habían sacrificios que hablaban de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y todo era por la fe, no era por las obras. La otra era por los pecados y por los de culpa, que eran los pecados conocidos, eran ya para creyentes. Continúa diciendo después, los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar, y el sacerdote lavará con aguas las vísceras y las piernas y las hará arder todas sobre el altar. Es un holocausto y una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. También podían hacer esto del rebaño. Podían sacarlo del ganado vacuno o bovino en Levítico 1:10. Si su ofrenda para el holocausto es de un rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras, las dos cosas se podían tener. O sea que se comían cabrito allá. Ofrecerá un macho sin defecto. Tenía que ser sin defecto porque recuérdense que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Lo degollará delante de Jehová al lado norte del altar y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre por encima y alrededor del altar. El sacerdote cortará en pedazos y los acomodará junto a la cabeza y el sebo, encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. El sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas y las ofrecerá todas y las hará arder sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. La tercera categoría eran las aves. Y eso continúa en el versículo número 14. Pero si su ofrenda para Jehová es un holocausto de aves, presentarás ofrenda de tórtolas o de pichones de paloma. El sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza, se la tuerce y se la arranca la cabeza, y la hará arder sobre el altar y le exprimirá su sangre sobre un lado del altar. Le quitará el buche y las plumas y los echará en el lugar de las cenizas que está en el lado de este altar. El sacerdote la partirá por las alas, pero sin dividirla en dos, y la hará arder, la hará arder encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Es un holocausto, es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Vamos viendo las tres diferentes ofertas que se hacían. Uno de estos sacrificios estaba al alcance de todo el segmento económico de la nación de Israel. O sea, porque todos los israelitas estaban incluidos en la propiciación. O sea, que unos traían de acuerdo, cada cual traía de acuerdo a sus posibilidades, en otras palabras. Una paloma costaba 20 centavos, 15 centavos. O sea, que todo estaba al alcance del pueblo de Israel. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual, en la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.